Ustedes saben, mis amados hermanos, que el Señor nos ha llevado a hacer el 100% cristianismo, que es un curso que lo tenemos los domingos como el anterior, el tercer domingo de cada mes. Y hoy he sentido la necesidad de como retomar un poco. No voy a hacer un 100% cristianismo, quédense tranquilos, que abordamos doctrinas de la fe, pero me quedó algo en el tintero de todas las cosas que me quedaron en el tintero el domingo pasado. El Señor me llevó a compartirles, a hacer un párrafo más de lo que fue el domingo pasado. Entonces, hago el paréntesis que si algo necesitas escuchar, el domingo anterior ya está en la página de la iglesia este curso que se llama 100% cristianismo, donde hablamos de la fe. El domingo pasado abordamos el tema, la doctrina de la fe. Entonces, sentí como que, muy bien, ustedes hablaron de la fe y parece que el diablo se le apareció a algunos hermanos durante la semana que salieron emocionados, ¿viste?, encendidos con la fe, y el diablo dijo, ya una vez, ve vos, dijo el diablo. Y se le apareció a algunos, esto no me consta, me lo reveló el Espíritu, después si tienen alguna, no me consta en testimonio real, digo, me consta en el Espíritu. Y el Señor me reveló la conversación que tuvo el diablo con vos. Y es una conversación que vino a debilitar lo que aprendimos el domingo pasado. Entonces, hace de cuenta que fuese un diálogo que es con vos directamente. No sé si alguna vez se te apareció, ¿viste? Trate de buscar la foto más fea para posible. Algunos hermanos están mirando y hacen así cara de que les dolió la foto, digo. Pero bueno, podría ser vos el protagonista de la charla, si no, imagínatelo. El diablo, si te parece, o le aparece un hermano de la iglesia a la misión, cualquiera de nosotros, y le dijo, ¿por qué decir que tenés fe si vos no sos suficientemente bueno para salvarte? Además, todavía tenés cientos de cosas por cambiar. Y el hermano, uno de nosotros, responde, sí, pero Satanás, yo no tengo fe en mí mismo, ni en mis obras o conducta, sino en el Señor y en su obra perfecta en la cruz. El diablo responde, además, mira a tu alrededor. La iglesia está llena de gente hipócrita y falsa. Y el hermano le dice, yo no estoy poniendo la fe en la gente de la iglesia, sino en el Señor de la iglesia. Y ahí va el diálogo, ¿no? Como el diablo es insistidor, por supuesto, insiste diciendo, si tenés fe, entonces, ¿por qué no te sentís bien? Y estás medio triste o desanimado y muchas veces querés abandonar todo. El hermano responde firmemente, es que yo no confío en mis sentimientos o corazón, sino en la inmutable palabra del Señor que permanece para siempre y nunca jamás cambia. Y el diablo vuelve al ataque con su ataque final, con su arma más poderosa, y dice, vos decís que confías en el Señor, pero ¿cómo sabés que tu fe es suficiente y tenés la cantidad y la calidad necesaria? Si Jesús hasta criticó a sus discípulos por tener poca fe, y encima, cuando vos orás, Dios no te responde. ¿Acaso vos te crees mejor que los discípulos que tenía Jesús? Estoy haciendo el silencio a propósito, no me quedé mudo, ¿no? Para que vos esboces tu respuesta, porque acá caen todos. Pero el hermano, instruido, pensó un momento, hizo silencio como vos y dijo, mira, diablo, y ya se calentó, porque era cordobés como vos, ¿viste? Yo no estoy poniendo mi fe en la fe. Mi fe no está en la cantidad de fe que tengo. Mi fe está puesta en el autor y consumador de la fe. Y esa fe que Dios me regaló ha sido suficiente para ser hecho su hijo y por lo tanto acceder a toda la herencia que Él tiene asignada para mí, la cual incluye que te reprenda. Así que, como esta es una iglesia de cordobeses, el hermano le dijo, tómatela de acá ya mismo y anda a molestar a otros cristianos de alguna iglesia que no hagan el 100% cristianismo. Me sería un aplauso final. Termino. Fin. ¿Por qué? Porque me quedó dando vueltas esto que suele venir a nuestros corazones y mentes usado a veces por la duda, por el diablo, y que no entendemos nosotros, ya lo vimos el domingo pasado, que hay dos fes. O en realidad, existe una sola, pero hay una manifestación que no tiene que ver con cosas que nosotros las vinculamos mal. Y la frase inicial al respecto es contundente. Sacaré la foto porque necesito que lo pensemos un minuto y después me voy a poner a explicártelo. La fe, hay una fe que puede medirse, ¿sabías eso? Pero hay una fe que no se mide, ¿sabías eso? Hay una fe que puede medirse. La Biblia está llena, y ahí voy a pasar por los pasajes que hablan de que grande es tu fe, mujer. Si es grande, quiere decir que puede haber una fe pequeña. Hombres de poca fe, muchas, grande, pequeña, existe una medida, por lo visto, ¿no? En estos relatos. Pero la frase que es contundente es que la fe que puede medirse en poca o mucha, en grande o pequeña, es la que antes de Cristo servía para los milagros. Lo dijimos el domingo pasado. O cuando Cristo estaba vivo, todavía no muerto y resucitado, y la salvación no había todavía sido consumada, el Cristo estaba todavía aún bajo la ley. Le preguntaba a la gente si tenía fe, y ahí él decía, hombre de poca fe, mujer, grande es tu fe. Pero es mientras Cristo vivía y él estaba presente, existía entonces esta medida de fe para los milagros que son contados en la Biblia. Pero que después de Cristo, la fe que se puede medir es una fe asignada en diferentes medidas por Dios en forma de dones especiales, pero nada tiene que ver con la fe que salva. Yo sé que la ratita les está dando vuelta en la cabeza a muchos, y en buena hora, ¿no? Están repasando los versículos. Mira, con respecto a cómo es que se mide la fe, pastor, esto, mucha fe, poca fe, porque el hermano al que se le apareció el diablo le dijo, vos no tenés mucha fe, tu fe no alcanza. Vos que venías a hacerte el valiente los domingos en el culto, vos que venías a decir esto cuando hay una enfermedad, vos que oraste para que se sane tal enfermo y no se sanó, vos que andás diciendo tal cosa y no pasa, en realidad es porque no tenés fe. Y te tumba. ¿Cuántas veces oraste y no pasó nada? Levantame la mano. Yo, primero. Que levante la mano el que alguna vez oró y no pasó nada. Estoy viendo si alguien no levanta la mano. El que no levanta la mano es de que me diga cómo es. Que después me venga así como es. Entonces el diablo ahí nos empieza a hacer la jugada, asesina al respecto. Jesús entonces, Mateo, y te hago solo salpico Mateo para que veas, ¿no? Al centurión, Mateo capítulo 8, le dijo, no he hallado tanta fe en todo Israel como en este hombre, que él dijo, di la palabra y mi criado sanará. En la tormenta, donde los discípulos se desesperan, los reta, sálvanos, sálvanos que perecemos. Jesús estaba durmiendo, te saben la historia. Hombre de poca fe, ¿por qué teméis? Le dice Cristo, o sea, Cristo está diciendo. Pedro en el agua, los chicos lo predicaron el día del niño, ¿no? Pedro, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? La mujer cananea, mujer grande es tu fe, ¿viste esa mujer que Dios, Jesús le dice, pero no es lícito tirar el pan de los hijos a los perrillos? Y la mujer le hizo, aunque vos estaba intercediendo por la salud de su hija. Y Jesús le dice, mujer grande, tu fe es grande. El padre del chico mudo que está en Mateo 17, que intentan expulsarle el demonio a los discípulos, no pueden hacerlo hasta que viene Cristo y Cristo los increpa y le dice, ¿por qué no pudimos nosotros sacarlo? Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Y el pasaje que es central y contundente para que entendamos esta verdad es Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, y estamos hablando de creer y estamos hablando de fe y de la fe que salva o de esa fe que sirve para hacer algunos milagros. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 7:39, subrayalo en tu Biblia. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. No los que creen ahora, sino los que creyesen. El Espíritu que habían de recibir porque todavía no había venido. Los que creyesen en el futuro, en Él. porque todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y punto y aparte, para completar la frase, es que luego de que Cristo muere, resucita y se va al cielo, ahí existe una medida de fe, pero está vinculada a los dones especiales. Algunas personas, algunos hermanos que están acá, tienen una medida, che, más grande que el de otro. Tiene más fe que otro, algún hermano. ¿Puede ser? Sí, porque dice Romanos, dice, digo pues, Romanos 12:3, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Cómo dice? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y ahí sigue la lista de los dones. Entonces está hablando que hay una medida de fe, un don especial, que te ha sido dado a algunos en el cuerpo sí y a otros no. Esto lo afirma 1 Corintios 12, después sé que están anotando. Pero a cada uno, 12:7 dice, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu. ¿Cómo le estás dando fe si ya fue salvo? Es que es un don distinto que se mide, porque el don de la fe es como un don de sanidad, como un don de espíritu de sabiduría. Y ahí sigue haciendo la lista, pero todas estas cosas, dice el versículo 11, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Qué golpazo, ¿no? Pero interesante. Es decir, que hay una fe que se mide, sí, en poca o mucha, sí puede ser, y sirve para hacer milagros o manifiesta algún don especial que vos tenés, pero no tiene nada que ver con la salvación. Buen dato es ese, ¿no? Entonces, de alguna manera, la frase termina y se completa con esto. Ahí me corro para que le saques la foto. Pero la fe que nos ha sido dada como don para salvación es un todo completo en sí mismo, completa en sí misma. Y hemos recibido el 100% de ella como una unidad indivisible que nos permite recibir el regalo más grande que Dios tenía para darnos, que ¿qué es o quién es? Su Hijo Jesucristo. Y esa fe que es para salvación, que nos ha sido dada a todos los cristianos en igual medida, nos ha sido dada no en un porcentaje. No tenés vos poca fe y vos tenés mucha para salvación. No podría nunca jamás suceder en la teología de Cristo, en la mente de Cristo, en la de Dios. Dios vino a darte una fe entera, el 100%, el paquete completo, el all inclusive. Y con esa fe que te fue dada en cantidad y calidad perfecta por el Padre, vos has sido salvo. Y esa fe es toda la que podés tener. No se puede tener más fe. Porque para haber sido salvo, habéis necesitado recibir esta fe completa como paquete que te hace ser hijo de Dios, coheredero con Cristo, heredero de todas las promesas. ¿En serio? Sí. Yo es que me andaba quejando porque no pude resucitar el último muerto por el que oré. O que el diablo viene a chicanearte. Ya. Yo sé que algunos están diciendo, está bien, el negocio no me está dando, pastor. Ya, déjame que voy a avanzar un poquito más. Pero si no te da el negocio, voy a tener que seguir predicando, lamentablemente. Yo ya me iría a casa. Porque debería ser una fiesta, deberíamos estar tirando la billetera para arriba, fiesta, prende el fuego. ¿Por qué? Porque, ¡ah, en serio! ¡No me digas! Y al que le fue dado un don de sanidad, gloria a Dios por él. Yo no tengo por qué tenerlo si todos los miembros no somos iguales. Ahora, la salvación que porto, el apellido que tengo, con el que fui adoptado, todas las promesas que están en la Biblia, todas son para mí, todas son para mí. ¡Tremendo! ¡Wow! Entonces, fíjate que mi punto número 2 viene con esta frase, en la que yo supongo que vos te vas a poner contento, creo, es mi intención, después de haber salpicado esta corrección de concepto. Dice Romanos 8:31, también señalalo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí ya me agrandé porque a mí me gusta, ¿viste? Te dije, ya está, ¿no? ¿Quién, si Dios es por nosotros, quién contra nosotros? Hay algunas personas que no terminan de entender que no les conviene meterse con los hijos de Dios. Déjalos. Versículo 32. El que no, escucha, el que no escatimone a su propio hijo, o sea, Dios, que es Dios, no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. O sea, te lo dio. Dios entregó a su hijo por nosotros. Te dio todo lo que más podía. Por eso la fe completa es para que te sea dado el Hijo, para que te sea dado Cristo, para que Cristo te sea revelado y dado. No, no es el regalo, ni siquiera es la fe. La fe es un regalo que en realidad te hace acceder al regalo que es el Hijo. Son todos regalos de Dios. Otro día les voy a hacer el estudio de los regalos de Dios que hay en la Biblia. Pero el regalo más grande de Dios no es la fe. La fe es la puerta. El regalo más grande de Dios, ¿quién es? ¿Están ahí? ¿Quién es? Ah. Pero el punto y el negocio está en que no terminamos de entender las cuentas. Y entonces estamos llorando por la miseria, estamos llorando porque no llegamos a fin de mes, estamos llorando porque estamos enfermos, estamos llorando porque, hoy no sé, porque algo no tenemos, porque nos falta alegría o porque no tenemos cierta cuestión o aquello o esto. Y estamos ahí protestando, pateando como el chavo. Pero en realidad lo que te ha sido dado es todas las cosas. Porque si Dios, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escúchame, te dio al Hijo, no te va a dar una novia. Te dio al Hijo, no te va a dar un hijo. Te dio al Hijo, no te va a dar salud. Te dio al Hijo, no te va a dar trabajo. Por eso algunos, voy al chiste ahora, ¿no? Algunos dicen, no, es que yo no tengo el don del trabajo, pastor. ¿Sabe que yo cuando oro tengo muy poca fe porque oro para que se me dé trabajo y no me da? Es un problema de fe, ¿no? Y vos decís, hola, hola, este Dios no escatimó ni a su propio hijo, te dio a su hijo. Mira, si no te va a dar con él todas las cosas, ya te las dio. Ya te las dio con esa misma fe con la que te fue dado el Hijo y vos aceptaste al Hijo como tu Salvador y suficiente Señor y Salvador. Con esa misma fe te ha sido dado el acceso a todas las cosas que vos necesites. Con esa misma fe necesitas ir a buscarlas. No necesitas ningún don especial de fe para ir a acceder a todas las cosas que te han sido dadas cuando te ha sido dado el Hijo. Tremendo. Yo no sé vos, pero a mí me rompió la cabeza la lógica. Entonces, mirá, hacé esto conmigo, por favor. Vamos a hacer como dos medidas, una acá y otra acá. Si Dios, pone la mano acá, si Dios nos ha dado la vida, bájala, pues nos dará el sustento. Si Dios nos ha dado el cuerpo, pues nos dará el vestido. Si Dios nos ha dado los hijos, pues nos dará la capacidad de criarlos y guiarlos. Ahora quiero que te pongas de pie porque necesitamos ponerla arriba ahora. Y estira la mano arriba y decir, si Dios nos ha dado a Cristo, pues ya nos ha dado todo. Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. Ya, ya está. Con la fe que tenés por haber aceptado a Cristo, te ha sido dado todo, pues accede a eso. Tomá asiento, por favor. Ya está. Por eso es que la batalla del enemigo en el diálogo satánico es, ¿pero qué me venís a hablar vos a mí de que vos oraste para que se te vaya la piedra? ¿Cuánto hermano han orado por mí en estos días para que se me vaya la piedra y la piedra está clavada ahí? Pero vos te pensás, le digo yo al diablo, que Dios no me va a dar a mí la salud, no va a hacer milagros. Si Él quiere, lo hace porque ya me ha sido dado todo. Pero además de eso, querido Satanás, digo querido, irónicamente, a mí ya me ha sido dado Cristo, ya me ha sido dado todo. De última, yo no necesito más nada. Y si tuviese que morir hoy, pues es negocio, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque me ha sido dado Cristo, me ha sido dado la eternidad, me ha sido dado el futuro, me ha sido dado todo. Y quiero leer, y yo sé que esto no conviene, está en contra de todos los manuales de los predicadores, pero te voy a leer un capítulo entero. Porque lo que vos no sabes que te ha sido dado está acá, en Efesios capítulo 1. Podrías leer el 2 también. Hay que leer toda la Biblia. Pero acá hay una clase de concentración muy poderosa de qué te ha sido dado para todos aquellos que están miseriando porque les se ha dado un don de algo. No entendiste nada, porque además ya te ha sido dado un don. El que te corresponde, al menos uno, te ha sido dado. Porque al menos todos los que hemos sido salvos, a los que Dios nos regaló este all inclusive de la fe perfecto, que ahora te voy a decir, además el Espíritu Santo nos regaló algún don característico especial, al menos uno. Usalo. Pero no vas a querer mirar el don del otro ni a decir, a mí me hubiera gustado tener esto o aquello, porque te estás perdiendo de todo el potencial que tenés simplemente, entre comillas, por ser hijo de Dios. Dice capítulo 1 de Efesios, Pablo, yo te diría, no sé si tenés Biblia, papel o si tenés subrayá, llévatelo, marcá las cosas que voy a decir, ¡pah! Esto me ha sido dado. Este es el potencial del hijo. Estos son los dones que vienen con el combo de la salvación completa, de la fe al 100 que ya tengo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en, permítanme la salvedad, en la iglesia de la misión. Él les escribe a los de Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Andá anotando todo lo que ya sos, todo lo que tu fe que te salva ya te dio. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Algunos no se dieron cuenta que la tienen, pues úsenla. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual había sido propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos a Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si no te queda claro quién sos, qué te ha sido dado por la fe, entonces no estás entendiendo nada. Salí a ejercer el poder que la fe que tenés ya tiene. Reclamá de última, Señor, ya me diste esto, ¿dónde está? ¿Cómo lo busco? Arrodillate diciendo, necesito sabiduría, necesito inteligencia, necesito esta manifestación de las riquezas de tu bondad para conmigo. Entonces, cuando esto a nosotros nos cabe y nos cabe en la mente y en el corazón, decimos pues, si nos ha sido dado Cristo, nos han sido dadas todas las cosas. Y termino, tengo mucho más de esto. Es que hay algunas cosas que tampoco terminamos de entender y voy acá y también voy a una palabra profética para la iglesia, la misión, en los siguientes años, meses y años, te diría. Porque resulta que cuando nos ponemos a debatir sobre la teología y si sobre el don y si el creer y si el griego y el hebreo y empezamos a discutir entre nosotros y hacemos el concilio de la iglesia de la misión para ver cuál es la palabra que funciona y empezamos a decir que el don este era antes y que era antes de Cristo, después cuando vino no está más y empezamos a poner el foco y la mirada en esos dones secundarios. En esos dones, te diría yo, de, no sé cómo usar una palabra que no sea ordinaria, porque no es una palabra ordinaria, pero es un don como de yapa. Cualquier don que se mida, escuchá, cualquier don que se mide es un don de yapa, es un don secundario, es un don irrelevante. Cualquier don que es susceptible de ser medido es un don irrelevante, bien porque lo tiene. Pero es secundario, podrías no tenerlo, ni tener ninguno, y el poderoso don de la fe que te ha sido dado para recibir al Cristo que te ha dado todo, no te pediría nada, no necesitarías más nada. Y sin embargo, ahí no estamos peleando, y ahí estamos haciendo esto, que el otro, con los doncitos. Porque hemos perdido el foco del todo. Hemos perdido el foco del todo. Hemos perdido el foco del porqué de todas las cosas, que es Cristo. Y que de última, si de creer hablaremos y hablaremos de fe, ¿fe en quién y creer en quién? ¿De qué deberíamos estar hablando? ¿De poner la fe en quién y de creer en quién? ¡Punto! Que los enfermos vayan a hacerse sanar al hospital. Que los muertos vayan a hacerse resucitar la morgue. Que los que le duele la cabeza vayan a tomar un geniol. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de creer en Cristo para que te sea dado todo. Para que te sea dado todo. Incluido después quizás estos otros dones. Pero no te desenfoques. Porque, y está toda la Biblia acá, tengo 250 pasajes, pero quiero poder explicarlo. Porque el foco de todo e incluso las señales eran, son y serán dadas en función de apoyar la palabra que está hablando de que el hombre y la mujer crean en el todo, crean en Cristo, tengan y se lleven la única bendición que les dará todo. Porque aquellos que fueron sanados, aquellos que fueron liberados de su ceguera, aquellos que fueron sanados de su lepra, se murieron y probablemente se fueron al infierno. No le fue dado nada más que esa miserable salvación de un don secundario medible. Pero cuando te es dado Cristo, te ha sido dado todo. ¿Quién puede entender esto? ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede estar agarrando esta palabra? Pues entonces se va a conectar con la iglesia a la misión del futuro. Porque vamos a un punto. Estoy yendo a un punto. El punto es también que, mis amados hermanos, y estoy terminando de escribir el destino número 8 de la visión, que es pelear la buena batalla. La batalla que estamos peleando, la buena batalla, es la batalla por la salvación, punto. Es la batalla por la salvación propia y por la ajena, por la de los terceros. No hay otra batalla, no peleamos batalla por la política, ni por la teología, ni por la doctrina. No peleamos esa no es la buena batalla. Al contrario, el apóstol nos manda a decir, che, no se metan en esas conversaciones que no sirven para nada. Y cuando los habitantes de las iglesias empezamos a dejar de pelear la buena batalla, empezamos a pelear la mala. Cuando peleas la buena batalla por la salvación, peleas contra el diablo. Estás sufriendo y luchando para que un alma sea rescatada del infierno. Cuando peleas la mala batalla, empiezas a pelear con tu hermano de la propia iglesia. Y tu enemigo no es el diablo, sino que es la mismísima iglesia y son los que están adentro de la iglesia. ¿Y sabes por qué pasó eso? Porque le perdimos el foco al todo. Porque cambiamos de lugar el enfoque de la fe. Porque cuando uno predica el evangelio, que es básicamente la única orden y mandato que tenemos los que hemos creído, los que hemos creído, los que hemos recibido a Cristo, nos ha sido dado ese don, no para que hagamos ni prediquemos ni vendamos ninguna otra cosa, sino que simplemente dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio de la salvación. Hagan eso, dedíquense a predicar de la salvación, la gente se muere y se va al infierno, luego veremos qué haremos con las otras cosas. Y si yo quiero, daré dones secundarios y medibles, pero el don que ha sido dado para que la gente sea salvo, pues está en tu mano. Ah, en serio, sí. Wow. Eso es poderoso, ¿eh? Cuando uno entonces saca todo de su corazón y de su mente y dice, ¿sabes qué voy a hacer? A predicar el evangelio yo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, cuando uno saca, limpia todo y se enfoca en el evangelio, en... Por eso puse el poder del evangelio, porque cada vez que vos hables de poder y que en la iglesia de la misión hablemos de poder, y cada vez que nosotros digamos la manifestación del poder de Dios, pues quiero corregir algo humildemente desde la iglesia de la misión y a toda la iglesia argentina. No existe ningún poder que haga ninguna manifestación si no hay alguien que se salve. Si no se está predicando al Cristo que salva, pues todo lo otro son poderes y manifestaciones baratas, a veces mezcladas y con un enemigo que miente. Porque el diablo también hace señales y prodigios, está profetizado, y a muchos los engañará en los posteriores tiempos haciendo eso. Pero cuando se planta una iglesia, un hijo o una hija de Dios, y predica de Cristo, y predica el evangelio, y viene a hablar de vida o muerte, de cielo o de infierno, viene a decir, tenés que salir de la ira porque Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia, pues entonces ahí se abre una puerta espiritual, y si Dios quiere, entonces respalda, como lo hizo antes, lo está haciendo ahora y lo hará en el futuro, todo lo que sea necesario con las señales que sean necesarias. Por eso dice Marcos 16, 14, escucha. Finalmente, te pongo en contexto, el relato escrito ya resucitó, se le apareció a todo el mundo. Un poco más, viste, sale en Instagram. Ya lo vio todo el mundo. Y los discípulos, ¿Quién lo vio primero? María Magdalena, pero viste que esta era prostituta. Viste que le echó 5 demonios, mira, capaz que le quedó uno, el de la mentira. Que el Señor le revele a la iglesia lo que estoy queriendo decir. No, no le voy a creer a María Magdalena porque... Pero dice que lo vio. Pero no, después se le apareció, dice, a otros 3 que están por ahí. No, pero los 3... No, si no se nos aparece no vamos a creer. Y el relato dice, 6:14, finalmente, porque Cristo estaba haciendo algo, estaba queriendo demostrar algo, se le apareció a los 11. Y estando ellos sentados a la mesa, los felicitó por la fidelidad y por haber resistido, estando esperando que Él aparezca. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Dios no le va a reprochar la incredulidad ni la dureza de corazón a nadie cuando vos te pusiste en teólogo, cuando vos te pusiste en difícil y en filósofo. Pero cuando vos te pares a alguien, sea quien sea, y le hables del Cristo resucitado, del porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en el Hijo ya ha sido salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cuando vos confrontás de semejante manera, y Cristo murió y resucitó para pagar tus pecados, y yo Soy un testigo porque Él ha resucitado en mí. Me ha sido dado el don de la fe. Te puedo contar la historia de mi vida, pero se trata de Él, no de mí. Esa persona en ese momento habrá acumulado un fiscal delante del Señor que lo acusará por incrédulo y por duro de corazón, y será argumento suficiente para que se vaya al infierno. Ahora sí, esa persona decide creer, pues entonces eso es recibir el todo de Cristo y todas sus necesidades se resolverán de ahí en adelante para siempre y por la eternidad. Pero sigo. 15. Y les dijo, después que le dijo, basta con la dureza de tu corazón. Se lo dijo a los apóstoles, basta. Basta con la dureza de tu corazón. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que no creyere en quién o en qué. Que no creyere en el Evangelio, que no creyere en Cristo. Punto. Lo otro podríamos disentir. Si querés horas, invítame. Me gusta hablar de filosofía, teología, lo que vos quieras. Y si tengo mucho tiempo al cuete, que cosa que nunca va a pasar, voy. Es el que cree en Cristo y el que cree en el Evangelio. Ahí está la fe que te es dada como un todo para todo. Sigo. Escuchá. Y estas. Oh. Pero no te equivoques, y quisiera no hacer alarde de este momento de la prédica. Por adentro el Señor me dice, hacelo. Pero me acaba de decir que no lo haga. No voy a hacer alarde de esto, pero estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que creen en qué y en quién? A los que decidieron no tener un corazón duro, ¿para quién? ¿Para con qué? Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Te dije recién, cuando te ha sido la autoridad, dada la autoridad del Hijo, ¿quién te cree que es el diablo? ¿Quién te cree que? ¿Qué autoridad tienen los demonios delante de aquel que le ha sido regalado el don de la fe y le ha sido dado el todo de Cristo? ¿Quién? Por eso Cristo, y te doy un tip, si crees, Cristo cuando reprendía a los demonios, no le pedía a Dios que eche fuera el demonio. Escúchame. Cristo no decía, Dios, te pido que eche fuera el demonio. Cristo agarraba y le hablaba la cara al diablo, al demonio, a quien sea. Te reprendo, déjalo ir, salí fuera, andate de acá. Me dejáis a los cerdos, bueno, anda a los cerdos. Porque la autoridad del Hijo le ha sido dada y con la autoridad del Hijo le ha sido dado todo. Estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, dice el último versículo de Marcos, predicaron en todas partes. ¿Y qué dice? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Punto. Amén. Termino. El Señor me ha corregido en estos días algunas cuestiones hacia el futuro. Porque esta es una gran iglesia que hace muchas cosas. Te diría yo, humildemente, muy lindas, bien hechas. Siempre se puede mejorar, pero y estamos contentos o no. Por eso venimos. Que el ministerio generacional, que esto, que lo hacemos discípulos, hacemos las reuniones, bueno, todo. Las redes, cientos de cosas, contenido, familias pastorales, un montón de cosas. Pero hace rato en el corazón, yo tengo un proyecto que alguna vez se los conté a los hermanos y lo dejamos como stand-by. ¿Por qué? Y porque la iglesia está creciendo mucho sola. La iglesia crece sola y en un momento vos decís, che, no dan la mano para atender a los que vienen solo. ¿Qué vamos a salir a invitar? ¿Qué voy a salir a invitar más gente si ya no sabemos cómo atajar penales? Pero el Señor me corrigió, ¿viste? Me corrigió y me calibró. Y me dijo, Martín, vamos a discipular a todos los que están y todos los que vengan serán pastoreados y discipulados, porque también el ir es ir y hacer discípulos. Por supuesto, el que es evangelizado necesita ser discipulado, pero no te va a querer confundir. Porque los que mucho tiempo están sentados en una silla luego empiezan solamente a mirar para adentro y empiezan a pelear malas batallas. Y la Iglesia de la Misión está lista en este momento para salir a pelear buenas batallas de evangelismo afuera, en los barrios, en las calles. Y vamos a salir a buscar a todos los hijos de la visión que estén dando vuelta por Sierra Chica, empezando por Villa Allende, haciendo de la típica campaña de la vieja guardia, ¿viste? Campaña, vamos a poner un escenario, vamos a predicar la palabra, vamos a ir casa por casa, barrio por barrio, vamos a golpear la puerta y andate con el casco, el que te tira un ladrillo, ponerle el casco y andate al del lado. Y vamos a terminar después de ir casa por casa una noche con un culto, una reunión, y ahí va a estar todo lo que hace la iglesia. Y ahí, ¿sabés qué va a pasar? Que vamos a empezar esta noche, cuando se predica salvación y se predica Cristo, pues entonces con confianza, ¿quién está enfermo? Pues con confianza, ¿quién siente que tiene un demonio que lo está atormentando? Pues tráemelo, pues tráeselo a la iglesia, tráelo a los pies de Cristo, porque en los pies de Cristo, el todo, de toda la fe, pasan las cosas que tienen que pasar y las manifestaciones del Señor son dadas, pero no nos interesan, porque son los dones que siguen a los que creen, como cosa secundaria para que crean más. A los que le falta creer. Y por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros a anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, pues me propuse no saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y así anduve entre vosotros con mucha debilidad, con temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con manifestación del Espíritu y del poder de Dios. ¿De qué poder estamos hablando? Del poder del Evangelio que salva. Para que vuestra fe, vuestro creer, no esté fundado en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y entonces se va a levantar una iglesia en el futuro de gente que cree en Cristo. No que ha creído, que habita las iglesias porque han creído después que le fue dado un don o un trabajo o se le resolvió algo del cuerpo en la salud. No, es gente que ha creído porque ha creído en Cristo. Entonces su fe, su creer está fundado en el todo y por eso tienen todo. Entonces esa gente es la que va a cambiar la historia de la iglesia acá en adelante. ¿Te querés anotar en esa lista? Yo quiero ser. Vamos ahí todos juntos, vamos a hacer estas cosas. Dale un aplauso al Señor porque ahí enciende el Señor el corazón de la iglesia. Y ahí vos vas a terminar orando por los enfermos y se van a sanar. Antes tenés que haber predicado el Evangelio. Ponete de pie, le voy a pedir a los chicos que pasen, así cantamos y terminamos esta reunión gloriosa, también profética. Aunque tampoco hace falta ser muy profeta para hacer las cosas que hay que hacer, que siempre estuvieron escritas. Pero mirá, ¿cómo te ves? No sé, yo ya me estoy delirando, pero vamos a hacer una gira como los cuarteteros, ya que somos cordobeses. El viernes en la Plaza San Clemente, el sábado en la Plaza de la Polinesia, el otro viernes en la Plaza San Alfonso, después vamos a ir a la Plaza Central, después vamos a hacer en el Polo, vamos a hacer una gira de un mes entero y todo el mundo predica casa por casa, barrio por barrio, ir a orar, poner mano, hacer lo que vi, terminamos la noche con una gran cruzada y vamos a pasar por toda la ciudad y después de ahí nos agrandamos. ¿Qué sigue? Mendiolaza. Y va a cobrar Mendiolaza también. Vamos a ir a la Plaza de Mendiolaza. Vamos a ir después a Unquillo. Vamos a ir a Río Ceballos. Vamos a ir a Saldán. Tenemos que ir para Calera. Voy para aquel lado también, para donde el Señor nos llame. Y yo no te puedo explicar. Andá haciendo el lugar o andá marcando la silla, porque efectivamente no sé cómo vamos a hacer. No vamos a, claro que no vamos a entrar. Porque la gente que después está apasionada porque ha recibido todo, ¿sabe qué viene? Viene a darlo todo, porque el que ha recibido de gracia es enseñado por el Espíritu Santo para que lo que recibe de gracia lo dé. Y entonces es una cosa enorme, hermosa, que no para nunca más. Señor, gracias te damos. Cierra tus ojos. Gracias, Señor, porque nos has dado la fe para salvación. Y acá la recibimos, Señor. Gracias, Señor, porque recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si alguien todavía no lo ha hecho, bueno, te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, repetila, Señor, en el nombre de Jesús, he entendido que que lo que necesito es a Jesucristo en mi vida. Es todo lo que necesito. Te pido que perdones mis pecados en el nombre de Jesús y que anotes mi nombre en el libro de la vida y que puedas darme entonces después todas las cosas que necesito, pero a partir de Cristo, solo Cristo. Amén. Gracias, Señor. Y también ponemos en tu mano, Señor, ahora el anhelo y el deseo de nuestro corazón, porque tuyos son los planes, tuyas las decisiones. Tú haces las cosas, Señor, como tú quieres. Pero también quiero enviar hoy a la iglesia a la misión, Señor. Quiero enviarlos a todos a predicar el Evangelio. Que vayan a predicar el Evangelio. Señor, presentales oportunidad de predicar el Evangelio a todos. A todos. No hace falta hacer ninguna cruzada ni ninguna campaña, pues hay que hacerlo mientras uno anda siendo iglesia. Pero te pido, Señor, que esto sea contundente para que se manifieste también ese poder que luego apoya al Evangelio. El poder del Evangelio para salvación en el nombre de Jesús. Amén. Amén.